Y ahora tenemos en el estudio a Marta Ferreira, ministra de Agricultura Familiar. Bienvenida, gracias por estar acá.
Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, como siempre. Es un placer estar compartiendo un ratito con ustedes y con la audiencia.
Nos gusta estar acompañando a los feriantes, dar una mano en todo lo que tenga que ver con eso, con el camino hecho, el camino por hacer, y mañana hay un evento importante.
Mañana sí, en la Plaza San Martín de la ciudad de Posadas y en la Plaza de Villa Urquiza van a estar presentes en San Martín 17 agricultores y agricultoras y en la de Villa Urquiza 10, con las producciones que nos imaginamos, ¿no? La variada de todo. La novedad que ponemos ahora es, hicimos entrevista a algunas agricultoras y agricultores y vamos a exhibir un código QR para que los vecinos que van a comprar puedan escanear el código y conocer la historia de esa agricultora, porque estamos diciendo, ¿no?, el producto nunca viene solo, sino que hay una historia detrás, y vaya que hay historia detrás de cada producto. Entonces, que empecemos a valorizar también el producto por esa historia de agricultores, de trabajo, de sacrificios, de luchas, detrás de cada producto.
El otro día un oyente sugería algo que nos parecía interesante. ¿Por qué no en los restaurantes, comercios en los que se utiliza mercadería producida en Misiones? ¿Por qué no el destacado del origen de esa verdura, de esa zanahoria, de esa palta?
Sería genial, porque a uno le pasa que cuando consume algo que es propio, es otro el sabor y otra la satisfacción, así que sería genial que lo puedan incorporar.
Sí, o cuando vas incluso a otras provincias y ves que lo que estás consumiendo viene de la mano de agricultores familiares, es otra la valoración, ¿no?
Vamos a tomar en cuenta lo que decías para poder...
No lo digo yo, lo dijo un oyente.
Para poder, bueno, lo que dijo el oyente, poder concretarlo, sí, sería genial.
Porque vemos que a las ferias van, digamos, pequeños comercios, ¿no?, que restaurantes, que utilizan materia prima de la agricultura familiar para sus platos.
Así es.
Bueno, mañana entonces en las dos plazas y esta posibilidad de conocer a la historia de
agricultoras y agricultores, sí.
¿Querés contarnos alguna? ¿Hay alguna historia que especialmente te conmueva o digas, bueno, La historia de vida de esta mujer? Yo podría contar algunas de gente que cuenta, por ejemplo, cómo gracias a la feria pudo dar educación a sus hijos, ¿no?
Sí.
Y pudo, bueno, sostener un alquiler en Posadas y una carrera para su hija, que a lo mejor ahora ya es profesional.
Sí, la historia de las agricultoras que van a estar está Lucía Petri, que es la que comenzó allá aquel 26 de agosto de 1995 en Oberá. Uh-huh. Ella va a estar presente y, bueno, cuenta la historia de los inicios, de lo que fue y de lo que es hoy, ¿no? Hoy ya comercializa con su hija, ya también enseña al nieto, cómo va pasando a otra generación, y está pasando a otra generación. Así que esa historia creo que es muy importante. Ninguna es menos que la otra, ¿eh? Todas las historias son valiosísimas, porque hay mucho que destacar en cada una de ellas, pero bueno, lo de Lucía lo cuento porque es la más antigua, digamos, en este proceso.
Hablábamos la semana pasada de la evolución en el trabajo de los feriantes. ¿Y de qué está pendiente? ¿Cómo hacer que esa producción sea menos sacrificada?
Sí, nos quedan unos cuantos pendientes, Alicia. Hay mucha demanda de herramientas, las que hoy se utilizan para humanizar la tarea, ¿no?, que es el motocultivador. Es una herramienta que aliviana la tarea del agricultor, lo hace en menor tiempo y con más comodidad, poder trabajar la tierra para sembrar. Hemos entregado unos cuantos, pero nos quedan unos cuantos más por entregar, así que estamos en ese proceso, entendiendo que los precios también se triplicaron. Digo, antes era una herramienta cara, ahora es terriblemente más cara, y lo que estamos buscando es que el agricultor entienda que debe usarlo en grupo. Es imposible pensar que cada agricultor pueda tener todas las herramientas que quiera, porque no las usa. Nadie usa una herramienta a los 365 días del año. Lo usas en un momento y después lo tenés. Entonces, que armen grupos, que es lo que estamos haciendo en Gobernador Roca, armando grupos para después darle las herramientas a ese grupo, acordando con ellos, ¿no?, el uso, el mantenimiento, para optimizar, ¿no?, estos recursos.
Un poco como se hacía antes, ¿no?
Las mingas o los ayutorios, que debemos volver a eso, sí.
Nosotros, colectivo.
Exacto, estamos haciendo, implementamos este año las escuelas de campo, que lo hacemos en las colonias, con agricultores de esa colonia, y hacemos toda una jornada, todo un día, con temáticas que son de su interés, y lo que queremos provocar es la vuelta a esto, ¿no?, a las mingas o ayutorios, ese trabajo colectivo, porque entiendo que también el proceso que estamos viviendo, los desafíos de este tiempo, y lo que siempre decimos como eslogan, nadie se salva solo, es juntos, es en equipo, que eso también pueda volver a las chacras y nos ayudemos cuando hay que plantar, cuando hay que cosechar, o cuando hay un trabajo que requiere de más mano de obra, poder ayudarnos entre todos.
¿Cuántos de los feriantes están volcándose a la agroecología, una práctica agrícola, bueno, acorde a nuestra condición de Capital Nacional de la Biodiversidad?
Sí, los principios de la feria sostienen, ¿no?, la comercialización de productos, antes se decía productos naturales, productos sin químicos. Pero bueno, también atravesamos ese proceso de la Revolución Verde que nos vendió otra historia, ¿no?, que ante cada problema en tu cultivo tenías un producto para controlar y colocar, y a veces sin el conocimiento absoluto del agricultor que utilizaba esos productos y que después se fue enterando de que era malo, no solo para la verdura o para el suelo, sino para su salud y la salud del consumidor. Así que se comenzó ese otro proceso de la vuelta a los orígenes, y hay muchos de ellos haciéndolo y muchos revisando sus prácticas, porque además hoy es obligatorio, son obligatorias las buenas prácticas agrícolas, es decir, tener el conocimiento de qué producto podés poner, en qué momento, cuánto es el periodo de carencia, que no podés cosechar y no podés vender hasta tanto producto químico que lo pongas, haga todo el proceso. La recomendación nuestra y como provincia es obviamente transicionar hacia la agroecología, que es otra práctica y que es una práctica integral, ¿no?, que es ver la chacra como un todo, no solamente el producto en sí, sino todo. Y que ese todo tenga obviamente el cuidado del suelo, la protección del suelo, suelo cubierto, no desnudo, cortinas, muchas cortinas de árboles, cortinas naturales, asociación de cultivos y la preparación de tus propios bioinsumos, biopreparados para el control de alguna plaga que te pueda atacar, ¿no? Que hoy sabemos que no es plaga ni es maleza. Todos tienen su razón de ser en este universo, que es muy inteligente y sabe por qué están, y nosotros queríamos ser más inteligentes y queríamos controlarlos, ¿no?
¿Y tenés gente del ministerio que asesora, que acompaña, que enseña cómo?
Tenemos un equipo constituido por tres: Alejandro, Viviana y una técnica de banda, Edith. Entre los tres hacen la visita a las chacras para identificarlas, en transición muchas de ellas, ¿no?, la gran mayoría. Tenemos 50 identificadas en estos últimos años, queremos llegar a 100.
¿Geográficamente se puede ubicar alguna franja que esté más
Está bien disperso, pero tenemos, por una cuestión cultural también, toda la zona de Ruiz de Montoya, Capiobí, hay experiencias muy lindas. Después en Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, Oberá, Alvear, Guaraní, luego algo en Banda, algo en Iguazú y en El Soberbio también.
Es en cuanto a la producción hortícola, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la actividad con los animales, con la producción que viene justamente de los animales? ¿Hay cambios o seguimos con las mismas prácticas de hace décadas?
Sí, también estamos en proceso de cambios. Lo que sucede a nivel global, la mirada hacia la producción animal también ha cambiado mucho. No, hoy hablamos del bienestar animal, de animales felices, ¿no?, de gallinas felices, de cerdos felices, de entender que el animal también tiene derechos, ¿no?, derecho a una vida digna, a una muerte digna, cuestiones que quizás en otro tiempo eran impensadas.
Sí. ¿Y en la práctica cómo es eso, ese bienestar?
En la práctica es
ese cuidado animal.
Sí, en la práctica, que el animal no tenga enfermedades o si tiene algún problema sea atendido, que tenga espacio para caminar, un buen lugar donde dormir, suficiente cantidad de agua, son más o menos, y libertad, ¿no? Libertad en el sentido de que estar suelto, poder tener su espacio donde desarrollarse como tal, no el cerdo que tiene un hermoso hocico por alguna razón, ¿no? Y bueno, es su tarea remover el suelo, preparar el suelo, hace casi el trabajo de un motocultivador. Cuando uno toca el suelo después que pasó el cerdo con su hocico, uh-huh. es una tierra liviana apta para la siembra. Es genial lo que hace. Uh-huh. Y poder desenvolverse como lo que es.
Sí, pero no los tenemos a todos encerrados, a los cerdos.
Algunos sí, todavía lo tienen encerrados y nosotros le vamos diciendo esto de, mira, es posible que lo tengas suelto, uh-huh. es más económico, con un hilo eléctrico ya lo controlás y podés determinar un parque para que pueda andar, comer las raíces, lo verde uh-huh. que encuentra y tener después un espacio donde pueda regresar para dormir, tomar agua. Y bueno, eso, ¿no? Y lo mismo las gallinas, digo, sueltas. Uh-huh. Es dificultoso más con las gallinas porque, bueno, se vuelan, ¿no? Pasan, uh-huh. tienen que hacerlo bastante alto sí. para que no salgan. Y lo que se está implementando también son como parques rotativos, es decir, que vos tengas un cerco que lo puedas mover, porque obviamente los animales van comiendo el verde, removiendo la tierra, las gallinas también. Entonces que puedas ir rotando y no tener un espacio físico rígido, sino móvil. Uh-huh. Requiere de cambios uh-huh. y requiere de muchas capacitaciones, pero lo estamos haciendo. Y creo que el consumidor es un gran aliado, porque empiezan a pedir hoy, ¿no? Huevos de gallinas felices, uh-huh. carne de animales que caminan, y se dice que es uh-huh. una carne que no es más firme, no el animal uh-huh. no tuvo estrés, uh-huh. que la carne es diferente. Uh-huh. Entonces también tenemos esos consumidores.
¿Y los productores están abiertos a estos cambios?
Están abiertos, cuestan, uh-huh. cuesta porque el concepto del trato animal uh-huh. es una transmisión cultural de muchas generaciones y uno suele ver con frecuencia algún maltrato uh-huh. Animal por esa cuestión cultural que se arrastra. Pero lo que estamos diciendo hoy es entender esto del bienestar animal y entender que todos los seres que habitamos este planeta tenemos que vivir la fraternidad y tenemos derechos y obligaciones.
Uh-huh. Qué interesante, qué interesante. Marta, y a propósito de cambios, bueno, ¿cómo está funcionando el tema de la aplicación, el débito? ¿Estamos familiarizándonos con eso ya van
sí.
dos fines de semana, ¿no?
Dos fines de semana. Sí, estamos están familiarizándose más. Yo siempre digo que este tipo de innovación con el sector productivo tarda un poco más. Es un proceso que requiere de mucha capacitación. El viernes pasado se hizo una capacitación virtual donde estuvo presente gente del banco, de ATM, de Hacienda, nosotros, los agricultores, para aclarar dudas y contarles todo el proceso, porque a veces no se entiende todo y se malinterpreta. Entonces eso está bueno, se han incorporado más este fin de semana y recorriendo, bueno, vamos enterándonos, algunos en Apóstoles que comenzaron a utilizar la plataforma, en Campo Grande, se está preparando Verá, El Dorado, Aristóbulo del Valle, van ingresando. Y yo siempre digo que este programa, el Ahora Ferias, es un programa de todos los ahora, para mí es el más importante, uh-huh. porque trabaja con, es una oportunidad para los agricultores familiares, los más pequeños, de incluirse financieramente. Y la otra gran oportunidad que les da es poder también aceptar las tarjetas alimentar. Eso es un gran, gran paso y están descubriendo esta novedad y también se dan cuenta que si no ingresan quedan afuera y lo que les interesa es que ingresen porque van a tener más oportunidades.
A propósito del tema de agroecología, no sé si en algún momento intervino agricultura familiar en un planteo que hacen los vecinos de la zona justamente de Corpus por la actividad de carboneros que complican el aire y complican también, bueno, la producción en esa región. No sé si tú
intervino. Sí, estamos en contacto con la familia que tiene allí su emprendimiento. Creo que estos días me escribió contándome esta situación que están atravesando. No hemos tomado contacto aún con el municipio, uh-huh. pero sí hemos transferido la problemática al equipo de agroecología para que pueda acercarse a ver qué está pasando y cuáles son las acciones que va a hacer el municipio para acompañar este proceso de cuidado ambiental y de nuestra biodiversidad, ¿no?
Otra pregunta de oyente, en este caso, ¿sí hay posibilidades de sumarse como feriante o hay un cupo cerrado?
No, cupo cerrado no. Depende de qué localidad habla, ¿no? Caso Posadas, las que están como bastante llenas y lo que queremos hacer con el municipio de Posadas, porque también Posadas como municipio tiene un área de ferias francas, entonces trabajar con ellos para ir viendo otros lugares, pero también ir viendo otro modelo, salir un poco de la mesa, uh-huh. trabajar mucho mejor la presentación del producto, el agregado de valor del producto, la identificación del producto, la identificación del productor, la identificación de la localidad y también la mejora de los espacios que existen hoy, porque conocemos, ¿no? Uno cuando va a las ferias de otras localidades, Caso Verá, San Vicente, Aristóbulo, es otro formato. Los productores también diferenciados por producto. Caso Verá tiene separado el sector frío, donde venden todo lo que es carnes, lácteos y derivados, y los demás se ubican en los otros espacios. Eso nos falta hacer en Posadas, mejorar mucho, mucho la presentación. Hay un componente de innovación importante que introducir en las ferias de la ciudad de Posadas. Pero sí tenemos pendiente como feria nueva, una en Itambehuazú, que lo estamos demorando. Estamos esperando que terminen los lo que serían los nuevos diseños donde podrán exhibir sus producciones para arrancar. Esta sería en el polideportivo nuevo de Itambehuazú. Lo hemos charlado con el intendente municipal para hacer una feria modelo en ese lugar para todos los vecinos, así que esa sería una de las nuevas con otro formato.
Gracias por la visita, nos encontramos mañana a partir de
7:30, pero seguro que el productor está acostumbrado a estar apenas asoma el sol, ya está.
Aparece más temprano, así que
exacto, disfrutar de la mañana, bien temprano.
Gracias Marta por la visita.
Gracias a ustedes.